Vamos a saludar ahora a Javier Pérez Royo, es catedrático de Derecho Constitucional, sin duda uno de los constitucionalistas más prestigiosos de España, y además una persona que suele divulgar los temas que domina con extraordinaria claridad. Señor Pérez Royo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y a usted a qué le suenan estos estatutos?
Bueno, a mí estos estatutos me parece que, tal como he leído hoy en El País, en la página web del País, ya venía la intervención de Íñigo Iruín en el día de ayer, y Íñigo Iruín explicó muy bien en su intervención que estos estatutos han sido redactados a partir de la interpretación de las sentencias, de las decisiones que había tomado el Tribunal Supremo en relación con Batasuna, ¿no?, en los procesos de ilegalización de puestos de fuera de la ley a Batasuna, ¿no? Y entonces las exigencias que el Tribunal Supremo establecía para que realmente ese partido pudiera estar dentro de la ley, y con base en esa interpretación del Tribunal Supremo y de esas decisiones del Tribunal Supremo se han hecho los nuevos estatutos, ¿no? Y por lo tanto los estatutos son una interpretación de la Constitución y de la ley de partidos de una escrupulosidad extraordinaria, y jurídicamente son intachables, ¿no? Jurídicamente son intachables, vamos, van mucho más allá de lo que es exigible. Mucho más allá de lo que es exigible, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que ha hecho la izquierda Berchale para cumplir la ley es mucho más de lo que razonablemente se puede exigir, ¿no?
Con estos pronunciamientos contra la violencia y contra ETA, ¿cabe especular con que estamos ante una trampa para acudir a las elecciones?
Vamos a ver, tenemos que partir de algo que es... es que estamos ante el ejercicio de un derecho fundamental. Es decir, aquí estos ciudadanos que van a presentar en el registro de partido los nuevos estatutos no están privados del ejercicio de ningún derecho fundamental. No hay ninguna sentencia penal firme que los haya condenado y que lleve como pena accesoria la pérdida del ejercicio de alguno de los derechos fundamentales. Y por lo tanto son ciudadanos como los demás, que tienen que poder ejercer todos sus derechos fundamentales en condiciones de igualdad. Y no se puede hacer ningún juicio de intenciones y decirme usted es que yo no me fío. Hay dos criterios que son comúnmente aceptados, no en España, sino en todos los países democráticamente constituidos, a la hora de interpretar los derechos fundamentales. Y el primero es la presunción de constitucionalidad en el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos que los ejercen, y en segundo lugar que la interpretación de la norma jurídica tiene que hacerse siempre de la manera más favorable al ejercicio del derecho fundamental. Estas son dos pautas de interpretación que el Tribunal Constitucional Español y todos los tribunales constitucionales del mundo la han mantenido de una manera inequívoca, y estas pautas también tienen que ser tomadas en consideración en este caso. Por tanto, no se puede hacer un juicio de intenciones y decir, mire, es que yo no me fío, ustedes pondrán esto, pero yo no me fío de cuáles sean sus intenciones ocultas. Mire usted, eso jurídicamente es completamente irrelevante. Eso no se puede hacer de ninguna de las maneras cuando estamos ante el ejercicio de un derecho fundamental, y por lo tanto yo creo que en este caso es que no hay esto no es una decisión política, esto está arreglado, está una constitución, está la ley de partido y está unos procedimientos para que un partido se inscriba y adquiera personalidad jurídica, y ya está. Y eso le puede a uno gustar más, le puede a uno gustar menos, pero eso no tiene nada que ver desde el punto de vista jurídico.
¿Cuál puede ser el punto débil de este proceso? Porque se haga como se haga, con toda la escrupulosidad que se quiera, va a acabar en el Tribunal Supremo, eso parece claro.
Bueno, vamos a ver. Yo, primero, hay que ver qué es lo que decide el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado, a los que yo creo que el abogado del Estado aquí no puede intervenir, ¿eh? Es decir, o sea, yo, aunque el vicepresidente ha dicho que va a dar traslado al abogado del Estado y al Ministerio Fiscal, yo creo que en un proceso de inscripción de un partido político en el registro de partidos solamente se contempla la intervención del Ministerio Fiscal en el plazo de los 21 días que hay para que, si no hay un pronunciamiento expreso del titular del registro, pues adquiera automáticamente personalidad jurídica el partido, ¿no? Entonces, en ese plazo de esos 21 días, la ley contempla que el Ministerio Fiscal puede acudir al Tribunal de Justicia, a los Tribunales de Justicia, para impugnar la inscripción del partido político. Yo en este caso incluso puede acudir, eso está claro, tiene que ser el Ministerio Fiscal. Pero claro, el Ministerio Fiscal tiene que analizar jurídicamente los estatutos y tiene que analizarlo a la luz de la Constitución y la ley de partidos políticos, y tiene que decidir si realmente hay algún motivo por el cual se pueda interponer un recurso con la finalidad de que el partido no sea inscrito. Entonces, claro, lo primero tendrá que ser el Ministerio Fiscal. Lo primero que tendrá que analizar será el Ministerio Fiscal, porque el Ministerio Fiscal no obedece órdenes del Gobierno. El Ministerio Fiscal es un intérprete de la legalidad y lo que tiene que defender es la ley. Tiene que defender la ley. Él no está ahí para defender la posición del Gobierno, sino para hacer que la ley se respete y se cumpla, ¿no? Y si llega a la conclusión de que la ley está siendo respetada y cumplida, pues es que lo lógico es que dijera, mire usted, aquí no se puede interponer ningún recurso. Y yo creo que si el análisis jurídico conduce a esa solución, el Ministerio Fiscal debería decirle al Gobierno, mire usted, yo no veo ningún motivo por el cual se pueda acudir a los tribunales de justicia para impedir que este partido sea registrado y adquiera personalidad jurídica. Eso de suyo es lo que debería de ocurrir. Es decir, si no hace eso, pues ya veremos a ver qué tipo de recurso es el que hace, y ya veremos a ver qué es lo que decide el Tribunal de Justicia. Claro, ahí lo que ocurre es que si se acude, si el Tribunal interpone un recurso para evitar que el partido quede inscrito y adquiera personalidad jurídica, pues a lo mejor el retraso impediría que ese partido pudiera concurrir a las elecciones municipales y que posteriormente viniera una sentencia que dijera que el partido cumple todos los requisitos y que puede inscribirse y adquirir personalidad jurídica, pero ya no habría podido participar en las próximas elecciones, ¿no? Eso puede ocurrir, claro.
Permítame una última cosa, señor Pérez Royo, es quizás una mera curiosidad personal, porque usted dijo antes de la presentación de estos estatutos que no tenía ninguna duda de que iban a cumplir con la ley de partidos. ¿Le puedo preguntar en qué basaba la intuición?
Bueno, pues yo tenía, por la información que recibía, ¿no? Por la información que recibía y por las manifestaciones que había ido teniendo de los distintos medios de comunicación, de que realmente la voluntad que tenían las personas que iban a redactar estos estatutos era hacerlo de una manera que fuera completamente inatacable desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y como son personas que conocen la ley de partidos posiblemente mejor que nadie, porque un abogado como Íñigo Iruín pues ha estado defendiendo y asistiendo jurídicamente a Batasuna anteriormente en todos los procesos de legalización, y por lo tanto si hay alguien que ha tenido que estudiar y conocer perfectamente la ley de partidos y la interpretación que se ha hecho es él, y en consecuencia si lo que pretendía era hacer unos retratos que fueran inatacables, pues yo sabía que lo iba a hacer muy bien porque tiene los conocimientos y porque tiene además las indicaciones precisas de en qué manera se tendrían que hacer los estatutos para que fueran inatacables, ¿no? Entonces yo creo que eso, yo incluso, he visto con satisfacción que incluso yo hace un mes o aproximadamente publiqué un artículo en El País en el que decía cuál era el canon que se iba a hacer para examinar los estatutos, y hacía una propuesta que yo decía, pues si la izquierda abertzale es capaz de interiorizar esto, pues yo creo que esto es una fórmula inatacable, ¿no? Y era reproducir en los estatutos del partido el artículo 9 de la ley de partidos, en la que se condenan todas las formas de manifestación de la violencia que se han puesto en práctica en estos últimos decenios, ¿no? Y he visto que efectivamente los estatutos del partido se da por reproducir el artículo 9, es decir, que se interioriza y que después incluso se considera como falta grave para un afiliado al partido el incurrir en alguna de las conductas tipificadas en el artículo 9, lo que supone la exclusión automática del afiliado del partido por una de esas conductas. Es decir, que yo creo que en ese sentido, pues yo hice esa propuesta y he visto que esa propuesta, pues a lo mejor la tenían ya en la cabeza y no ha sido. Pero en fin, por lo menos han coincidido con lo que yo pensaba.
Muy bien, pues Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional. Muchas gracias por habernos atendido. Un saludo y hasta la próxima.
Gracias.